Ahora sus emisiones en español.
Hola, estimados oyentes, bienvenidos a la presente emisión de Radio Praga. Para hoy hemos preparado los siguientes espacios: 7x24. Un resumen de los acontecimientos más importantes de la semana. Podrán escuchar también Cita con los oyentes, el espacio dedicado a su correspondencia. Y hoy también una repetición del espacio Radio Viajes. Les saluda Freddy Valverde en nombre de la redacción iberoamericana y les deseo que pasen un rato ameno con nosotros. Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Bonderkova
y Gonzalo Núñez.
Una mujer encabezará la cartera de cultura. Se trata de Alena Hanáková, profesora de profesión, que irrumpió en la política en 2002 cuando la eligieron vicealcaldesa de la ciudad de Zlín.
Después de varios puestos políticos, llegó a diputada y ahora es candidata a ministra de Cultura.
Tras el anuncio de su nominación oficial, Hanáková adelantó que le gustaría continuar algunos de los proyectos de su antecesor. Creo que entre las primeras medidas destacará la continuación de algunos proyectos y programas puestos en marcha por el Ministerio. Sin duda, lo más importante es proseguir las negociaciones sobre la restitución de las propiedades de las iglesias.
El primer ministro Peter Nechas aseguró que se entrevistará con Hanáková lo más pronto posible para acto seguido presentar su nominación al presidente de la República, Václav Klaus.
Después de la dimisión de Jiří Besser, correspondió al oficialista partido Top 09 y al movimiento de alcaldes e independientes buscar a un sustituto.
El exministro Besser fue obligado a renunciar porque no fue capaz de explicar de manera satisfactoria por qué no había declarado sus propiedades, como exige la ley a los altos cargos públicos.
Besser posee un inmueble en Florida, Estados Unidos, y tuvo un vínculo comercial en una empresa con un socio juzgado por corrupción.
El gobierno checo sigue sin decidirse sobre si prestar o no los 3.500 millones de euros que el Fondo Monetario Internacional le pide para salvar la eurozona.
El primer ministro Petr Nečas pidió tiempo y más informes antes de definir su postura, que sea cual sea, se temen las consecuencias.
En los últimos días se suceden las opiniones a favor y en contra de prestar el dinero.
Los primeros temen las consecuencias de la caída del euro y también la reacción por parte del resto de los países miembros con respecto a la poca solidaridad checa.
Los segundos consideran que es demasiado dinero que Chequia necesita para sus propios problemas.
La división de pareceres afecta de lleno la propia coalición de gobierno tripartita.
El Partido Cívico Democrático y Asuntos Públicos no son favorables a dar el préstamo, pero sí Top 09, que cuenta con las carteras de finanzas y relaciones exteriores.
Por ello, el primer ministro Petr Nečas ha pedido más información antes de tomar una decisión.
Vláda také jednoznačně konstatuje, že potřebuje.
El gobierno necesita más información para un mejor análisis, que vamos a pedir, entre otros, al Fondo Monetario Internacional. También vamos a llevar a cabo una intensa ronda de consultas con nuestros socios de la Unión Europea. Cuando el gobierno tenga toda la información necesaria, tomará una decisión.
Con esos 3.500 millones de euros, que supone la décima parte de las reservas del país, la República Checa podría pagar los intereses de su propia deuda o construir 90 kilómetros de autopista.
Analistas consideran que el préstamo de todos los países miembros, que en total alcanza los 200.000 millones de euros, tampoco será suficiente para cumplir con el objetivo de salvar la moneda única.
Thank you.
Los checos podrán escoger al próximo presidente de la República en elección directa. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una enmienda a la Constitución para que los ciudadanos y no el Parlamento, como ha sido siempre, se encarguen de elegir al primer mandatario.
Tuvieron que pasar más de 20 años para que los políticos llegaran a un acuerdo sobre la elección directa del presidente de la República.
Pero como toda enmienda a la Constitución, debe contar con el respaldo de las dos cámaras del Parlamento. Es por eso que la palabra final la tiene ahora el Senado.
El líder socialdemócrata Bohuslav Sobotka recordó que su formación ha insistido en la necesidad de la votación directa desde 1992. Por su parte, el presidente del Senado, Milan Štěch, también de la socialdemocracia, considera que los senadores votarán a favor.
Estoy convencido, tanto a título personal como de la bancada socialdemócrata, que los senadores respaldarán la votación directa.
Sociální demokracie se postaví k tomuto návrhu pozitivně.
En 2013, los electores checos serán convocados a las urnas y por primera vez en la historia podrán elegir por medio del sufragio directo al nuevo inquilino del Castillo de Praga, la sede presidencial.
El mandato de Václav Klaus termina el 7 de marzo de 2013, por lo que el nombre de su sucesor debe conocerse entre el 7 de enero y el 5 de febrero de 2013 a más tardar.
El piloto de Fórmula 1, Bruno Senna, llegó a Praga para presentar el documental sobre su tío, el mítico Ayrton Senna. Sin embargo, la película sobre el legendario tricampeón mundial brasileño era ya un éxito en el país, a pesar de no haber pasado por las salas de cine.
La única proyección en la República Checa del documental Senna contó este martes con la presencia del sobrino de su protagonista, el también piloto de Fórmula 1, Bruno Senna, que se encontraba en Praga por primera vez.
Al igual que el resto de espectadores que han visto la película, aficionados o no al automovilismo, Bruno Senna destaca su carga emocional.
Incluso para mí, que soy parte de la familia y que sé tantas historias que no conoce la mayoría, esta película me hizo descubrir muchas cosas. Te crea una nueva perspectiva, te enseña mucho y a mí me recuerda otras muchas. Cuando la vi en el cine era muy interesante cómo la gente reaccionaba con cada escena. Se reían, se enfadaban, etc. Cada momento de esta breve historia sobre Ayrton les provocaba una reacción.
Senna ya había cautivado también al público checo. En el ranking de las mejores películas de la historia que votan los aficionados al cine en la página web de la base de datos checo-eslovaca de películas, Senna aparece en el puesto 68 con una puntuación de 8,9 sobre 10.
Radio Praga les ofrecerá próximamente una entrevista más extensa y en español con el sobrino del mítico Ayrton Senna, en la que habla del aspecto familiar y de las enseñanzas de su tío.
Y a continuación, amigos, les ofrecemos una edición más del espacio Cita con los oyentes.
Hola, amigos, están escuchando Radio Praga.
Bienvenidos una semana más a Cita con los oyentes, el programa donde comentamos sus cartas, opiniones y sugerencias. Esta semana muchos de nuestros oyentes nos felicitaron por las fiestas navideñas.
A lo largo del programa de hoy les acompañarán Marta Lorenzo
y Freddy Valverde.
Comenzamos el programa de hoy saludando a Néstor Fernández Romero, que nos escribe desde Cuba.
Nuestro oyente nos cuenta que tiene 42 años y que es un oyente asiduo de Radio Praga. Además dice que recibió una respuesta a su anterior carta por parte de la emisora y que le hizo mucha ilusión. Asimismo, agrega que hace algún tiempo que no logra escucharnos por medio de la onda corta.
Desde Radio Praga le informamos que transmitimos por onda corta en América del Norte a través de Radio Miami Internacional, en la frecuencia de 9.955 kHz. Y las emisiones para América Latina pueden captarse todos los días a las 5.30, 8.30 y 2 UTC, siempre por la frecuencia de los 9.955 kHz.
Nuestro amigo relata además que su aparato de radio tiene más de 20 años y que es de aguja, por lo que ya no funciona tan bien como antes, y que está pensando hacerse con una radio digital, pero dice que en Cuba son difíciles de encontrar.
Néstor nos cuenta además que le gustaría poder escribirnos mediante correo electrónico para tener una mayor inmediatez, pero que le es imposible ya que no cuenta con los medios necesarios.
Nuestro oyente pide que demos su dirección de correo en antena para los radioyentes que quieran escribirle. Así que tomen nota. Néstor Fernández Romero, apartado 6, Pedro Betancourt, Matanzas, Cuba, 42700.
Saludamos ahora a Ramón Vázquez, que nos escribe de Galicia, en España. Nuestro oyente nos envía sus mejores deseos de cara a las fiestas navideñas y cuenta que espera que en el nuevo año continuemos ofreciendo interesantes programas como hasta la fecha.
Y nos envía un informe de recepción y espera que se lo confirmemos con una tarjeta QSL de Castillos. Además, Ramón nos comenta que actualmente nos escucha indistintamente a través del ordenador o del móvil.
Pues muchas gracias y un saludo. Desde Radio Praga aprovechamos para informar que sacamos una nueva colección de tarjetas QSL de pintores checos para el año 2012.
Nuestro amigo Daniel Yuriesia nos escribe una vez más desde Buenos Aires, Argentina, y nos habla precisamente de las nuevas tarjetas QSL.
Daniel dice que estuvo mirando en la página web de Radio Praga los nuevos modelos de tarjetas QSL y que son muy bonitos y que nos mandará muchos informes de recepción para completar la colección de los pintores checos.
Nuestro radioescucha argentino nos agradece asimismo un obsequio que le enviamos por participar en el concurso Conozca algo interesante y nos comenta que le gusta mucho participar en nuestros concursos.
Además, Daniel dice que nos escribió una postal para felicitarnos las fiestas navideñas y desearnos un próspero año nuevo. Felicitación que espera que recibamos en los próximos días.
Pues desde Radio Praga le agradecemos mucho su fidelidad. Un fuerte abrazo.
Una felicitación de Navidad nos llega también desde Austin, Texas, en Estados Unidos, y nos la envía Alexander Dubón, que escribe: a todos los que hacen posible la redacción de Radio Praga en español, mis mejores deseos para estas fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Nuestro radio oyente nos envía también un informe de recepción y nos pide algún detalle del 75 aniversario de la emisora. Además, Alexander nos comenta que extraña mucho no poder escucharnos por la onda corta y que promete estar más activo por medio de Internet.
Pues muchas gracias por sus palabras y su postal navideña. Y desde Radio Praga le deseamos una muy feliz Navidad para usted también y para todos nuestros radioescuchas.
Otra postal navideña nos la envía nuestro amigo Raúl Guerrero, que nos llega desde Canadá. Dice así: les deseo unas fiestas navideñas llenas de alegría. Mis mejores deseos para el equipo en español de Radio Praga, de su amigo y oyente.
Pues una muy feliz Navidad y próspero año 2012 para usted también. Un abrazo.
A continuación les ofrecemos el concurso Conozca algo interesante, donde una vez al mes les narramos una historia relacionada con la República Checa. Al final, les hacemos una pregunta para comprobar la atención que nos han dispensado.
En el programa de hoy, les hablaremos de la fábula del golem.
La leyenda del golem aparece relacionada con el rabino Yehuda Lev ben Becadel, rabino en el gueto judío medieval de Praga. La capital checa era el lugar de encuentro de diferentes corrientes migratorias de judíos provenientes del este y del sur de Europa, así como de Rusia.
Era una comunidad floreciente y culta. El rabino Lev era el máximo exponente de esta mezcla cultural, estudioso de la cábala y la doctrina judía, muy interesado en las tradiciones, cuentos y leyendas de su pueblo.
La leyenda cuenta que el rabino Lev, mediante el estudio de las escrituras sagradas a través de la cábala, logró descifrar la palabra que Yahvé utilizó para dar el don de la vida.
Fabricó entonces un pequeño hombre de arcilla, al que llamó Golem, e introdujo en su boca un papel con la palabra escrita. El muñeco de arcilla creció hasta ser un hombre de gran tamaño, y la vida animó a sus miembros.
Sin embargo, como Lev no era Dios, no dotó a este hombre de alma. Era una marioneta animada sin voluntad propia. Se caracterizaba por una extraordinaria fuerza y obedecía en todo al rabino Lev.
Mas el rabino debía retirar el papel antes de caer la noche, o el golem escaparía de su control. Sin embargo, un sábado olvidó retirar el papel antes de la hora señalada, y la criatura se transformó en una fuerza destructora. Cuando lograron retirar el papel, el golem había destrozado el gueto judío por completo.
Lev escondió entonces al hombre de arcilla en un lugar secreto y destruyó el papel. Y vaticinó que cuando el pueblo judío se hallase en problemas, aparecería un rabino iluminado por Dios que volvería a descifrar la palabra mágica.
Sería un rabino mucho más sabio que él mismo. Entonces el golem volvería a aparecer y salvaría a su pueblo de sus tribulaciones.
Yehuda Lev ben Becadel fue un personaje histórico real, y ciertamente el gueto judío sufrió una destrucción en aquella época. Sin embargo, jamás se ha hallado prueba alguna de que nada parecido al golem existiese.
Algunas personas creyeron y creen la fábula como una realidad. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo voces que dijeron que el golem iba a aparecer para salvar al pueblo judío, de una forma directa o indirecta, como una fuerza destructora que aniquilaría a los enemigos.
Pero tras la guerra, esas mismas personas se preguntaban por qué el golem no había acudido para salvarles. Pero hoy día aún hay gente que cree que ha de volver a aparecer.
Y la pregunta de hoy es, ¿cuándo debía retirar el rabino el papel con la palabra escrita de la boca del golem?
Y les repetimos la pregunta, ¿a qué hora debía retirar el rabino el papel con la palabra escrita de la boca del golem?
Pues los interesados en participar en el concurso pueden enviarnos sus respuestas a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o también a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Dirección a la que también pueden enviarnos sus comentarios, opiniones y sugerencias.
Pues aquí finaliza el programa Cita con los oyentes de este sábado. No olviden que el próximo sábado volveremos a comentar su correspondencia en Radio Praga.
Gracias por la atención que nos han dispensado. Que pasen un buen fin de semana.
Hasta la semana que viene, queridos radio oyentes.
Y ahora, amigos, escuchen nuestro programa regular.
Radio Viajas.
En los siguientes minutos les haremos compañía Katerina Oratorová
y Román Casado.
Hay centenares de castillos y palacios en la República Checa. Algunos se parecen tanto que cuesta distinguirlos y otros resultan tan aburridos que uno olvida inmediatamente su nombre.
El Palacio Červená Lhota es distinto, con sus fachadas color sangre que se reflejan en las aguas de un pequeño lago escondido en los bosques de Bohemia del Sur. Es uno de los monumentos más interesantes del país.
Las primeras alusiones históricas sobre el lugar datan del siglo XIV. Donde se levanta hoy el monumental palacio, entonces se encontraba una pequeña fortaleza medieval. Solo tres siglos después, el edificio adquirió su forma actual, destaca el administrador del palacio, Tomáš Horina.
El palacio fue construido por la noble familia Cabo-Verde Rivniani, que adquirió el feudo del Jota en el año 1530. Jan Kaba de Rivniani convirtió la fortaleza gótica en un palacio renacentista, bastante parecido al de hoy y situado en el mismo lugar.
En el siglo XVI también fue excavado el pequeño trozo de la roca que se adhería a la parte trasera del palacio. El material fue utilizado para embalsar el riachuelo Deštenský, que pasaba justo al lado de la residencia. De esta manera se formó un lago pequeño y el palacio se quedó flotando en sus aguas.
En los primeros años de su existencia, el palacio se denominaba Nová Lhota, o sea Lhota Nueva, Lhota de Kaba o simplemente Lhota. A principios del siglo XVII, las paredes del edificio fueron pintadas de rojo y a partir de entonces la gente empezó a llamar el palacio con el nombre de Červená Lhota, es decir, Lhota Roja, afirma Horina.
El palacio originalmente no era rojo, sino blanco. Adquirió el característico color de sangre en el año 1602. A partir de esta fecha aparece en las fuentes históricas bajo el nombre de Červená Lhota.
El color rojo era algo inusual en la arquitectura de la época. No es de extrañar que llamara la atención del pueblo, que no tardó mucho en inventarse una explicación.
La leyenda dice que en tiempos remotos unos señores profundamente devotos habitaban el palacio. No obstante, un día su hija llegó a la conclusión de que su devoción no le aportaba beneficio ninguno y se negó a participar en el rezo cotidiano en la capilla de la residencia. Tomáš Horina continúa narrando el cuento.
La joven furiosa agarró el crucifijo y lo tiró por la ventana. En aquel momento apareció en la habitación el diablo y se llevó a la muchacha al infierno. Poco después, unas manchas de sangre oscuras marcaron las paredes del palacio. Para cubrirlas, los dueños de la propiedad tuvieron que pintar de rojo todo el edificio.
A lo largo del tiempo, Červená Lhota cambió de propietario varias veces y cada uno de ellos hizo algunos ajustes en el monumento. La reconstrucción más reciente, que dio al palacio su aspecto actual, corrió a cargo de los señores Schönburg, que poseían el edificio entre los años 1835 y 1945, recalca el administrador.
La reconstrucción más reciente de Červená Lhota a principios del siglo XX corrió a cargo de Johann Schönburg. Este decidió limpiar el edificio de las decoraciones pseudogóticas realizadas en la segunda mitad del siglo XIX y devolverle al palacio su aspecto original renacentista.
La exposición que hoy día puede verse en el palacio es un testimonio de la vida cotidiana de los últimos propietarios de Červená Lhota, la familia Schönburg. Gran parte de los objetos están en su sitio original. Solo unas pocas piezas fueron retiradas para que puedan pasar los turistas.
Además de los objetos de uso diario, en el palacio se encuentra un gran número de verdaderas curiosidades que el diplomático Johann Schönburg traía de sus viajes por Europa, señala Tomáš Horina.
řadu předmětů, které připomínají to jejich putování Evropou i těmi jednotlivými.
Encontramos en el palacio muchos objetos que recuerdan los viajes de los Schönburg por los países europeos. Destaca entre ellos una custodia de flores artificiales que el Papa Pío X regaló a Johann Schönburg como recuerdo de su encuentro en el Vaticano en la primavera de 1912.
Z dřevěných hoblin, které vlastně má tvar jakési monstrance.
Pero la curiosidad que más atrae la atención de los que visitan Červená Lhota es sin duda el retrato de Margarita Maultasch, la condesa del Tirol, que según se dice fue la mujer más fea de todos los tiempos. Tomáš Horina recalca que el cuadro no retrata fielmente a la duquesa.
Je to bezesporu karikatura, ta věc vznikla koncem 18. století v Paříži.
Evidentemente se trata de una caricatura. El retrato fue pintado a finales del siglo XVIII en París, mientras que la dama vivió en el siglo XIV. El cuadro simboliza su prodigiosa fealdad.
Je její příslovečné ošklivosti.
Durante los últimos 10 años, Červená Lhota es visitado por unas 90.000 personas al año, lo que lo sitúa en el tercer puesto del ranking de los monumentos más visitados de Bohemia del Sur, después de los palacios de Český Krumlov y Hluboká.
El palacio tuvo su mayor auge en los años 80, después de que la adaptación fílmica del famoso cuento de hadas, La princesa del cabello de oro, se grabara en sus interiores, afirma el administrador.
Ta největší popularita byla způsobená tím, že se natočila Zlatovláska.
El palacio debe su mayor popularidad a la película La princesa del cabello de oro, que se grabó aquí en los años 70. Desde entonces, la afluencia de turistas variaba de un año a otro, según el cuento fuera emitido por la televisión checa o no. Esta película, junto con la belleza y la riqueza, son las que han atraído a la gente a Červená Lhota.
Co přivedlo turisty na Červenou Lhotu?
Červená Lhota no es el monumento más visitado de la República Checa, pero si tomamos en cuenta la reducida superficie del edificio, veremos que bate los récords en número de turistas por metro cuadrado, concluye Tomáš Horina, administrador de Červená Lhota.
Y aquí, amigos, ponemos punto final a la emisión de hoy de Radio Praga. Agradecemos la atención que nos han dispensado y les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o al correo electrónico cr@radio.cz. Y no olviden de visitar nuestro sitio en Facebook. We'll be right back.
вы слушаете радио.